del tema del AIFA, de las complicaciones con el aeropuerto de la Ciudad de México, todos los problemas que usted ya conoce, y que el espíritu de este predecreto que se conoce es sacar a aquellas empresas de carga, aerolíneas, empresas de mensajería, agencias aduanales del aeropuerto, para que se muevan, ya sea aquí a Toluca, o a Los Ángeles, o a Querétaro. Y esto tiene varias implicaciones. Al principio, pues esto parece una buena idea, pero puede tener afectaciones. ¿Quiénes sí se podrían quedar operando? Aquellas aerolíneas que tienen un transporte mixto, es decir, de carga y pasajeros. Ellos no tendrían problema. Pero para hablar de ello, me da mucho gusto saludar esta tarde a Juan Carlos Machorro, quien es un experto del área de Derecho Aeronáutico y Aeroportuario. Él es socio de la firma Santa Marina y Esteta, y pues ya hemos conversado sobre estos temas en otras ocasiones. Estimado Juan Carlos, muy buenas tardes.
¿Cómo te va, mi estimado Miguel? Gusto saludarte, muy buenas tardes.
Pues aquí, como siempre, dándote lata para que nos ilustres un poco sobre qué ven ustedes en este posible decreto, qué es lo que han visto, qué ha sucedido en estos meses. Ya el próximo marzo se cumple un año que se inauguró parcialmente el AIFA, y que sigue sin despegar y sigue sin suficientes pasajeros, insuficientes vuelos, insuficientes clientes, y que además ahora nos cuesta porque es un aeropuerto que está subsidiado y que hay que estarle metiendo dinero cada mes para todos los servicios y la nómina. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre estos dos temas?
Por supuesto, Miguel. Mira, en primer término, comentarte respecto de esta última parte de tu análisis. Efectivamente, es un aeropuerto que ya nos costó, y que a diferencia del aeropuerto del proyecto en Texcoco, que bueno, esto se menciona poco, pero hay que reiterarlo, no iba a ser en su gran parte deuda pública, porque no iban a ser recursos presupuestales los que pagaran Texcoco, pues el Felipe Ángeles sí nos cuesta a todos. Entonces la primera reflexión es, oye, pues no queremos que a final de sexenio, cualquiera que sea el resultado electoral, la siguiente administración decida otra vez de un plumazo ahora cancelar el AIFA. Hacemos votos porque, bueno, lo que ya se invirtió de recursos públicos,
o que se quede como un aeropuerto de carga. Mira, yo recuerdo el caso del aeropuerto de Montreal, sí, donde la mayoría de los vuelos intercontinentales llegaban al Trudeau, y se les ocurrió hacer uno nuevo muy lejos de la zona centro y sin conectividad. Era un aeropuerto muy moderno, como el AIFA, pero las aerolíneas vieron que sus pasajeros no querían volar ahí porque después tenían que ir al otro aeropuerto para tomar sus conexiones a otros sitios de Canadá. ¿Qué hicieron las aerolíneas? Se llevaron sus vuelos a Toronto, y entonces este aeropuerto desplazó al de Montreal, y el aeropuerto nuevo pues simplemente se quedó como un elefante blanco y después como un aeropuerto de carga. ¿Eso podría pasar aquí en México?
Eso podría pasar aquí en México. El caso de Montreal que comentas es un buen ejemplo. El de Sao Paulo en Brasil también, el aeropuerto en Frankfurt también. Darle una vocación de carga y que efectivamente tenga utilidad. Sin embargo, pues no a cualquier costo, Miguel, no a cualquier precio. ¿Por qué? Me explico. Pretender hacerlo vía este decreto, que actualmente, hay que decirlo, está en la CONAMER, en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. La Agencia Federal de Aviación Civil emitió un oficio a la propia CONAMER el 12 de enero pidiéndole la aplicación de los plazos mínimos indispensables de consulta pública para que a la brevedad, argumentando temas de seguridad nacional, seguridad de los pasajeros, seguridad operativa en el espacio aéreo, a la brevedad se publique esto en el Diario Oficial. Mira, debemos recordar, Miguel, que estamos actualmente todavía degradados por la Autoridad Aeronáutica de los Estados Unidos. Si esto se publicara el día de hoy como está, se le están dando 90 días hábiles a las empresas de carga exclusiva o puras de carga, como bien comentabas, no híbridas, o las famosas bellies, que traen pasajeros en cabina y en la panza traen carga, pues nada más 90 días hábiles para que ya no realicen operaciones en el AICM. ¿A dónde se van a ir?
Si el aeropuerto, pues, como tú dices, si no recuperamos el nivel categoría 1, aunque por decreto quieras que estas empresas dejen el aeropuerto de la Ciudad de México, tampoco podrían volar al AIFA porque no tiene la categoría, ¿no?
Pues podrían ser vuelos domésticos, pero hay empresas de carga que desde luego tienen operaciones hacia los Estados Unidos, ya aprobadas al amparo del convenio bilateral con los Estados Unidos, desde el AICM hacia Los Ángeles y otros destinos en los Estados Unidos, y a esos, ¿qué? ¿Les vas a cortar esa ruta y se van a quedar sin la posibilidad de abrir nuevas rutas, ni desde la IFA, ni desde Toluca, ni desde Querétaro, ni desde Guadalajara. Entonces, bueno, este es un poquito un sinsentido, digamos, para abrir boca. La otra es, oye, te cierro operaciones en el AICM, pero no te digo a dónde ir, no te abro una alternativa concreta en donde yo como gobierno y autoridad reguladora me comprometa a poner ese nuevo aeropuerto o esa nueva alternativa en forma, con vialidades, conectividad terrestre, almacenes con frigoríficos adecuados, el tema aduanal, en fin, todo lo que acompaña a un nuevo hub en materia de carga. Claro. Porque otra cosa sería si te digo, oye, encierro el AICM, pero ¿sabes qué? Me comprometo a que la IFA en 18, 24 meses va a estar al 100% operando y va a ser, como tú bien comentas, el caso de Montreal, pues el nuevo aeropuerto del centro del Valle de México que va a operar para efectos de temas de carga. Eso sería un poquito más sensato. Entonces, bueno, pues todavía le resta camino a esta historia, Miguel.
Ahora, otro es eso hablando desde el punto de vista de las empresas, ¿no? Las agencias aduanales, empresas de mensajería como UPS, DHL, etcétera. Y cada vez hay más cosas que se mueven precisamente de entrega a domicilio, ¿no? A través de las plataformas y demás. Es un comercio que ha crecido mucho. Pero por otro lado estarían las afectaciones a los empleados, gente que perdería su trabajo aquí en la Ciudad de México o que tendrían que ser reubicados a otras locaciones, lo cual les complicaría su día a día. Gente que está casada, que la esposa o el esposo trabaja, los hijos estudian. No es tan fácil porque no hay una forma de comunicarse rápido hacia Zumpango. Y por otro lado, las empresas que se mantengan en la Ciudad de México, en el aeropuerto de la Ciudad de México, tendrían que abrir también otras oficinas en otros aeropuertos, tendrían que duplicar o triplicar la nómina, lo cual, pues irremediablemente incrementaría el costo de los productos que se importen o se exporten, y esto pues lo tendría que pagar finalmente el consumidor final. ¿Tú lo ves así también?
Desde luego, por eso es muy importante hacerlo en forma ordenada y con incentivos incluso de carácter gubernamental a nivel federal, a nivel estatal. Y comentas un punto muy importante. Mira, el comercio electrónico, particularmente a raíz de la pandemia, pues ha tenido un crecimiento exponencial. Ya venía a la alza, pero en los últimos años ha crecido casi un 50% a nivel global. Y hay que recordar que arriba del 80% de los productos que se adquieren vía comercio electrónico, vía plataformas digitales y demás, todo el 80% arriba de se transporta vía aérea, Miguel. Entonces, pues de eso precisamente estamos hablando, ¿verdad? Claro. Hay que mover el ecosistema completo, insisto, darle facilidades a las empresas para que se muevan todas, porque tampoco se vale que unas se queden y otras se vayan. Y lo que también estamos viendo ya desde el punto de vista jurídico, ojalá que no sea el caso, pero bueno, pues hay que tenerlo en el radar, pues es que desde luego las empresas van a buscar medios de defensa y van a buscar ampararse contra esto, lo cual podría tener otra vez un efecto de suspensión, cuando menos temporal o definitiva, en los juzgados de distrito, mientras se resuelve de fondo si esto tiene mérito legal o no lo tiene.
Y además, Miguel, tengo entendido que no ha habido mesas de negociación o de información para discutirlo con los involucrados en la industria, ¿no?
Entiendo que no ha sido el caso, cuando menos quizá no con todas. Bueno, es un poco lo que ha ocurrido en el sector, lo hemos presenciado. No hay un diálogo para efectos de construir, bueno, la recuperación de la categoría 1 como prioridad 1, porque tenemos el tema de la IFA, tenemos ahora el tema de la carga, tenemos el tema de este decreto, tenemos la degradación a categoría 2. Hay muchos pendientes en el aire, y yo creo que lo primero que tendría que hacer el gobierno realmente en forma sensata es abrir espacios de diálogo, de comunicación con todos los jugadores de la industria y buscar algo que venimos necesitando en el sector hace pues ya varios años, Miguel, que es una política aeronáutica nacional de largo plazo, holística, pues sí, integral, porque reconociendo la realidad pospandemia y muchas otras, ¿no?
Pues sí, porque este aeropuerto, el Felipe Ángeles, en lugar de mejorar las cosas, pues las ha empeorado, porque ahora pues se tienen que dividir el espacio aéreo, los quieren sacar algunos a las malas, han presionado a las aerolíneas para que se vayan, algunas abrieron vuelos que después cancelaron porque no había demanda, y como dije al principio, el AIFA en lugar de dejar, nos cuesta, porque es un aeropuerto subsidiado que no genera sus propios recursos, precisamente por el derecho del TUA, o por la renta de los locales comerciales, o por las ventas que pudieran hacer los comerciantes que tienen precisamente en este espacio.
Así es, esto no se puede hacer por decreto y esperar resultados de la noche a la mañana. También es necesario reconocer que no hay ningún aeropuerto que de la noche a la mañana empiece a dar resultados, sobre todo si se trata de un aeropuerto alterno, cosa distinta a lo que iba a ocurrir con el aeropuerto de Texcoco, que en un instante ahí se me iba a bajar el switch y el otro iba a subir,
claro,
el switch.
O sea, iba a ser un solo aeropuerto, además que iba a ser un hub muy importante hacia Latinoamérica, y es una oportunidad, otra más que perdió México. Pues yo te agradezco como siempre esta conversación, Juan Carlos, y espero que sigamos hablando de estos temas en los próximos meses.
El agradecido soy yo, Miguel. Feliz año, un abrazo a ti y a todo tu auditorio.
Muchísimas gracias. Es Juan Carlos Machorro, socio de la firma Santa Marina y Esteta, a cargo del área División Transaccional y experto en Derecho Aeronáutico y Aeroportuario.